informado.
Pues la última hora está en Ferraz. Allí ha llegado hace escasos minutos la militante socialista Leire Díez para dar explicaciones sobre esos audios en los que pedía información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa, los que investigan los casos relacionados con el gobierno de la Guardia Civil. El PSOE le abrió expediente informativo la semana pasada. A su llegada a la sede socialista, Leire Díez ha asegurado que no va a hacer declaraciones. Mientras, el gobierno accede a incorporar en el orden del día de la conferencia de presidentes todos los debates reclamados por las comunidades autónomas del PP para salvar la cumbre de este viernes en Barcelona. El Ejecutivo se limita a cumplir con el reglamento del órgano, pero corta así la posibilidad de un plantón a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha aceptado finalmente incluir en el orden del día todas las exigencias del PP para la conferencia de presidentes. Lo ha admitido Pilar Alegría, que sin embargo ha advertido contra un entorpecimiento del diálogo en la cumbre.
Que se van a incluir todos, hasta la última coma. Dicho esto, ¿realmente busca por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular entorpecer el diálogo?
La presión de los populares ha hecho así efecto. El andaluz Juanma Moreno había expresado el malestar de todos sus compañeros de territorios, dejando en el aire un plante a Pedro Sánchez.
Si no hay orden del día, será difícil acudir a una reunión. Y si 10 comunidades autónomas solicitan una modificación del orden del día y una propuesta del orden del día, tiene que ser asumida.
Cuestiones como la financiación, la ocupación o la energía, además de la migración, entre otros extremos, serán incorporadas a la propuesta inicial del gobierno, que únicamente pretendía abordar la vivienda y la formación profesional y universitaria.
Pues la última hora política es la que te contábamos hace nada. Leire Díez, la militante socialista que está envuelta en toda la polémica por esos audios y esa búsqueda de información comprometedora de la UCO, está ahora mismo en Ferraz, en la sede del PSOE, dando explicaciones sobre todo lo que ha ocurrido en estos días. Además, acabamos de conocer que el primer ministro de Países Bajos, Dirk Schoof, acaba de anunciar su dimisión. Lo hace horas después de que el partido ultraderechista con el que gobernaba pues le retirase su apoyo. Su líder, Geert Wilders, justificaba el abandono de la coalición porque no apoya las políticas sobre asilo e inmigración del primer ministro. Todo apunta que Schoof convocará elecciones anticipadas. Y en Francia, las plataformas de contenidos pornográficos van a dejar de mostrar su contenido en el país. Lo hacen en protesta contra la exigencia del gobierno de Macron, que les obliga a verificar que sus usuarios sean mayores de edad. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Tres plataformas de distribución de material pornográfico en línea han decidido dejar de difundir sus programas en Francia para protestar contra la ley que les obliga a verificar la edad de sus usuarios en cada conexión. Dicen que esta norma es una invasión de la privacidad, peligrosa en términos de confidencialidad y una puerta abierta al robo de datos en línea. Pero el gobierno responde que la autoridad de regulación garantiza la privacidad con el doble anonimato, un mecanismo que permite a la web conocer la edad del usuario, pero no su identidad, mientras que el proveedor de servicios externo conoce la identidad del usuario, pero no qué contenido está visitando. La ministra de Asuntos Digitales, Clara Chapaz, ha añadido que los adultos son libres de consumir porno, pero no a costa de proteger a los menores, los 2,3 millones que frecuentan las web pornográficas en Francia.
Y en los deportes, hoy juega Carlos Alcaraz en Roland Garros, en París. Luis Munilla.
Buscando un puesto en semifinales. El rival es el estadounidense Tommy Paul. Y esta es la última hora desde París, Ángel García.
Y concretamente desde la pista número 2, donde Carlos Alcaraz está a punto de salir a calentar. Ya sabes que va a jugar a partir de las 8 y cuarto de la noche en la pista central, en la Félix Attrier, ante Tommy Paul, un viejo conocido. Va a ser su séptimo duelo. 4 de los anteriores los ganó Carlitos, incluidos los 3 últimos y el último aquí en los Juegos Olímpicos. Por cierto, su rival hipotético en semifinales saldrá del duelo entre Musetti y Tiafoe, que está ahora mismo empate a un set.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE, porque vamos a contar también el España-Inglaterra femenino de fútbol, que arranca a esa hora. Con un empate, recuerdo, estaremos en la final a 4 de la Liga de Naciones. Del mercado de fichajes habla Zubimendi en Radio Nacional sobre el Real Madrid.
Y Xavi Alonso te llamara.
Siempre ya le he dicho que ha sido mi ídolo. Una de las suertes ha sido que me haya podido entrenar en el filial. Un año muy importante que luego al siguiente año ya entré en el primer equipo. Y bueno, de esas hipótesis no me gusta hablar.
Y de última hora informa Álvaro Bonrichetti: Simone Inzaghi deja el banquillo del Inter de Milán y firmará por el Al Hilal de Arabia Saudí. Así que va a debutar contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Gracias, Luis. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente nuboso y 26 grados en la Puerta de Alcalá. Se mantiene el aviso amarillo hasta las 9 de la noche en toda la comunidad por tormentas y viento. Mañana nos esperan cielos nubosos y 27 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha dicho que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en la pandemia fueron claramente discriminatorios por el lugar de residencia y de dependencia. Reyero ha comparecido como testigo en la causa abierta en un juzgado de Leganés por la gestión de las residencias del gobierno regional. También ha acudido a declarar como testigo el exasesor del gobierno Ayuso, Antonio Burgueño. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Seguimos haciendo La Tarde desde este campus universitario en el día en el que arranca la selectividad en casi toda España, una selectividad a la que tienen que enfrentarse 270.000 alumnos en nuestro país. Ahora mismo, en este campus, en estos jardines, lo que hay es silencio, se escucha hasta los pájaros. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes están dentro de la clase haciendo el examen de historia de la filosofía. Hablaban sobre qué iba a caer si Platón, Aristóteles, repasaban los últimos apuntes sentados aquí en este césped, y a mí me venía a la cabeza pues un personaje que ha sido protagonista también en los últimos días, sobre todo en la noche de ayer, que es Lamine Yamal, que tiene la edad de muchos de estos chicos que están aquí, 17, 18 años, y que están enfrentándose a la selectividad. Pero Lamine Yamal es la gran sensación del Barça y también de la selección española ahora mismo, es la realidad, uno de los grandes nombres del mundo del fútbol. Hablamos de un chico que, te recuerdo, todavía no es mayor de edad. Cumple los 18 años el próximo 13 de julio. Anoche, Lamine Yamal estuvo con Juanma Castaño en el micrófono del partidazo de COPE, el mismo micrófono donde hace casi un año, en medio de esa Eurocopa que ganó España, realizó su primera entrevista en radio.
Tenía muchas ganas de decir estas palabras en la radio. Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Sí, bueno, es la primera y nada, espero que vaya muy bien.
Pues desde luego le ha ido muy bien, no le ha ido mal desde aquella entrevista. Ganó la Eurocopa, la Supercopa de España, la Liga, la Copa, y se postula como uno de los favoritos al Balón de Oro, el premio que reconoce al mejor futbolista del año. Su principal rival será Ousmane Dembélé, ex del FC Barcelona, que acaba de ganar la Champions con el PSG de Luis Enrique. Se verán las caras precisamente ellos dos este jueves en el España-Francia, en el que se jugarán un puesto en la final de la Liga de Naciones. Para muchos, ahí se decide el Balón de Oro. Es lo que dicen. Otros consideran que se elige realmente este trofeo por el rendimiento durante toda la temporada. Sobre esto le pregunto anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE a Lamine Yamal, y atentos a su reflexión.
Si tú votaras al Balón de Oro, ¿qué votarías? ¿Al mejor jugador durante el año o al que ha ganado el partido del jueves?
Es que el partido del jueves es un partido gordo.
Pero el premio es al mejor jugador del año.
Es que el año también es el jueves.
Yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero si la gente quiere jugarse al jueves, pues la jugamos al jueves.
¿Te da vergüenza decir que para ti a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
Te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar, y llegará.
Llegará, dice Lamine Yamal, es lo que dice este chico que a sus 17 años pues ya se ve levantando el Balón de Oro algún día. Tampoco le asustan los retos, ¿eh? ¿Nos lo jugamos el jueves? Y decía Lamine, pues nos lo jugamos el jueves. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué impresión te dio este chico?
Pues me dio la impresión de una evolución delante del micrófono muy notable en este año. De la primera entrevista que fue, como comentabas, en plena Eurocopa a la de ayer, noté una madurez increíble. O sea, impropia de un chaval de 17 años. Le noto muy tranquilo, muy natural en la forma de expresarse, en la forma de comunicarse gestualmente con el que le está entrevistando. Sin miedo a meterse en líos, porque sabe, tengo la sensación de que sabe evitarlos o de que al menos no quiere meterse en jardines y tal. Muy buena sensación, la verdad es que me fui con muy buena sensación de la charla con Lamine, que fueron unos 16-17 minutos, y creo que estamos ante un chaval que tiene algo. O sea, aparte de lo buenísimo que es en el fútbol, tiene, como dicen ahora, tiene flow. Es que les encanta. Sí, de verdad, lo
ese
tiene.
Ese aire caminando. De crack, ¿no? Ese aire de
lo
crack.
Lo tiene. No sabría definírtelo, explicártelo exactamente, pero le ves aparecer y te saluda de una forma, te habla de una forma, te mira de una forma y tal, y dices tú, coño, está a gusto en este papel de líder de la selección y del Barça con 17 años. Y lo hace, ya te digo, con una tranquilidad y una naturalidad increíble.
¿Tú crees que el Balón de Oro se decide el jueves? Decía Lamin, pues no lo jugamos el jueves, venga, no, lo jugamos el jueves, refiriéndose a Ousmane Dembélé, que jugará con Francia en ese Francia-España del jueves. ¿Crees que se decida ahí el Balón de Oro?
No, salvo que pase algo muy gordo. Es decir, claro, si de repente uno de los dos hace un hat-trick en un partido como este, pues evidentemente eso puede inclinar la balanza, ¿no? Lo que pasa es que tiene Lamin un problema, bueno, tiene dos. Uno es que no ha ganado la Champions, y Dembélé sí. Y otro es que el Barça no va a jugar el Mundial de Clubes y Dembélé sí. Entonces, claro, ya son dos puntos en contra de Lamine Yamal. Que puede que durante el año, aunque tenga números peores que Dembélé, ha maravillado más y ha, digamos, enamorado más con su fútbol. Y eso también se premia, porque el Balón de Oro no premia solo los números, las estadísticas, los goles, las asistencias. En eso Lamine no es el mejor. Pero a la hora de levantar al aficionado de sus butacas, yo creo que no hay jugador en el mundo en este momento como Lamine Yamal.
Lamine ha renovado con el Barça, es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días, también de las cifras de esa operación, de si va a ser el mejor pagado del Barça con 17 años o no. Te ha dicho que este tema lo quiere zanjar pronto, ¿no?
No, que lo ha zanjado pronto. O sea, es decir, él lo que quería era solventarlo, yo creo, antes incluso de venir aquí a la concentración de la selección española, estar tranquilo ya para estos dos últimos partidos, que para él son los dos últimos partidos de la temporada. Hay otros jugadores del Atlético del Madrid que afrontan, pues eso, el Mundial de Clubes, pero Lamin no. Lamin se va de vacaciones. Y yo creo que lo que no quería era restarle tiempo al descanso con negociaciones, que se dilataran el tiempo. Lo aceleraron, lo firmaron, no hubo foto, porque ayer, como explicó en esta entrevista en El Partidazo, no estaba toda su familia y que por tanto dijo que no había foto, pero no por nada más. Lamine está encantado en el Barça, ha firmado hasta 2031, y el dato es que cuando acabe este contrato de estrella del fútbol, Lamine tendrá 23 años. Es 23 tremendo. Años es cuando tremendo. Acabe el contrato que acaba de firmar de megaestrella del fútbol con el FC Barcelona.
Sobre jugar en el Real Madrid, es algo de lo que también se ha hablado en estos días, se ha especulado mucho. La respuesta de Lamine, vamos a escucharla porque fue, Juanma, muy clara.
Pregúntale si en algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden.
Más claro no se puede ser, Juanma.
Sí, bueno, se puede decir más claro, ¿eh? Es decir, o sea, lo dice como... No, imposible, ¿sabes? O sea, lo dice... Pero es evidente que Lamine no está en su foco, en su objetivo, jugar en el Real Madrid. O sea, Lamine es del Barça de toda la vida, desde pequeño, y supongo que los enemigos que le surjan al Barça a la hora de retener a Lamine en el conjunto azulgrana, no creo que estén en Madrid. Supongo que estarán, pues eso, pues en París, en Manchester, incluso en Arabia en el futuro, ¿no? Ya veremos dónde están los enemigos, pero desde ahí sí le pueden llegar muchas cosas a Lamine. Desde el Madrid es evidente que parece complicado.
No jugaría en el Real Madrid, pero cuando le preguntas algo a mejorar en el Barça, precisamente elogia a Lamine así a los blancos.
Creemos nosotros mismos que somos los mejores. Cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y lo primero que se pensaba, o sea, lo primero que el pensamiento que tenía la gente es el Madrid puede remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, había ese pensamiento de a ver qué va a pasar. No sé qué. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso.
Cierto pesimismo que hay a veces, ¿no?
Claro, lo que decía yo en la Eurocopa, de pensar que vamos a ganar. Desde el primer día decía que íbamos a ganar. Yo creo que es eso, lo único.
Es una mentalidad voraz, Juanma.
Sí, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya lo decían Xavi y Guardiola en su etapa de futbolistas. Ya decían que notaban cómo en el Real Madrid, en una eliminatoria, por ejemplo, perdían el partido de ida 1-0 y el tramo que había hasta la vuelta era todo, vamos a darle la vuelta, 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, el espíritu de Juanito, las remontadas, esto, lo otro, tal. En el Barça, tradicionalmente ha sido un punto más prudente, más pesimista la afición, el entorno. Siempre es pues un empate, uf, que qué mal lo vamos a pasar, ¿sabes? O sea, no es ese mismo optimismo desbordado que a veces le funciona al Madrid y otras veces no. Por ejemplo, este año no lo ha funcionado con el Arsenal. Y Lamine, yo creo que quiere cambiar un poco eso. Con ese descaro que él demuestra en el campo, con ese descaro que él está demostrando en entrevistas y con la sensación de que va a ser el líder del Barça de los próximos años, pues supongo que él quiere decir, oye, que no, que vamos a ganar. O sea, que hemos empatado con el Inter, pues no da igual, le damos la vuelta, vamos a ganar. Y quiere transmitir ese optimismo y esa valentía y ese descaro un poco al entorno del Barça y a la afición del Barça.
¿Es el mejor del mundo, Juanma, en estos momentos, Lamine Yamal?
Yo creo que es el que levanta, como te decía antes, al público del asiento. Hay jugadores muy buenos, muy muy buenos. A mí, por ejemplo, Pedri me flipa. Vitinha ha hecho un año increíble. Por supuesto, Mbappé. Mbappé es buenísimo. Dembélé. Yo creo que Lamine es el diferencial. O sea, es el jugador que hace cosas de un fútbol de otra época, que es el regate, el desborde, goles de la nada. En eso yo creo que es el más diferencial de todos. Pero decir si es o no el mejor del mundo ya es una cuestión de gustos, porque hay jugadores, hay un grupo ahí de 7, 5 jugadores que son realmente muy buenos y que marcan ahora mismo la tendencia en este deporte.
Pues Juanma Castaño, que pudo hablar ayer por la noche en el partidazo de COPE con Lamine Yamal, el personaje sin duda en el mundo del fútbol ahora mismo, solo 17 años, y ya pues todos los focos apuntan a él de cara también al próximo Balón de Oro. Quién sabe lo que podrá pasar. La primera cita es la del jueves contra Francia en esa Liga de Naciones. ¿Qué podemos esperar en ese partido, Juanma? ¿Cómo lo ves? ¿Nos ves levantando, pues mira, la Copa o no?
Yo creo que un España-Francia siempre es atractivo, da igual que sea amistoso. Si encima es una semifinal de una competición así, de una Nations League, pues es más atractivo todavía. Y luego si encima le añadimos este duelo que se ha generado entre Dembélé y Lamine, me parece un partidazo. O sea, a mí me parece un gran partido. ¿Favorito? Si vamos a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, España. O sea, sin ninguna duda, España está jugando muy bien al fútbol. En la Eurocopa superó a selecciones como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Yo de verdad creo que España arranca como favorita, pero probablemente estemos hablando de un 51-49, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda esa reflexión, muy igualado entonces en este caso, es lo que nos esperamos para el jueves en ese España-Francia, pero bueno, España siempre ha demostrado que saca lo mejor de sí en momentos de tensión, ¿no? Cuando nadie daba un duro incluso, pues esa Eurocopa que levantó equipo de Luis de la Fuente.
Luego lo que te digo, que es que son muy jóvenes, que Lamín se duerme antes de ir a los partidos, o sea, se duerme en el autobús, o sea, juega contra Francia y va en el autobús y va dormido, o sea, está más nervioso el aficionado o el jugador veterano que él, y Nico va escuchando música y Pedri
y todo a TikTok,
igual.
Lo suben todo a TikTok,
claro, lo suben a TikTok y Pedri juega igual un partido que otro, o sea, es que es un motor que no falla, no sé, yo creo que estamos ante una generación que evidentemente lo importante nos viene el año que viene, que es el Mundial de 2026.
Esa es la
pero
cita.
Esto sí, esa es la gran cita deportiva del año sin duda alguna, pero que esto tiene un atractivo muy gordo y el jueves lo vamos a contar en tiempo de juego y en el partidazo.
Pues Juanma Castaño, gracias por traernos todas estas impresiones sobre Lamine Yamal aquí a la tarde de COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues seguimos haciendo esta tarde de COPE, hoy en directo desde el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Un campus en el que ahora mismo lo que reina es el silencio. Aquí en estos jardines, estamos aquí a la sombra de un árbol haciendo este programa y están en silencio lo que antes era, hace como una hora y media más o menos, pues puro nervio. Porque antes de las 4, que se han encerrado a hacer el examen los estudiantes de Historia de la Filosofía, ese examen segundo de la selectividad, pues lo que había aquí eran nervios, papeleo de un lado para otro, repasando apuntes, diciendo, especulando sobre qué podía caer, si Aristóteles, si Kant, si Platón en ese examen de historia de la filosofía, y ahora todos han entrado en las clases y aquí estamos en silencio, se escucha casi los pájaros, algún coche que pasa y algunos alumnos que me parece que están empezando a salir de esas clases y que ahora veremos si podemos hablar con alguno de ellos. El examen que han hecho por la mañana ha sido el examen de lengua. Le han preguntado sobre narrativa hispanoamericana, por ejemplo, aquí en Madrid. Hay que decir que es uno de los exámenes, porque lo que hay en España son 17 selectividades diferentes y estamos hablando mucho en el día de hoy sobre si esto es justo o no, cuando en realidad acceden todos a las mismas carreras, ¿no? Es justo que alguien tenga que enfrentarse a una nota de corte que sea la misma que otro chico que igual ha hecho un examen más fácil en otro punto de España. Pues estamos hablando sobre ello. ¿Sabes eso? Que tenemos 17 exámenes distintos de cada asignatura en España según la comunidad autónoma y solo espero que en uno de esos 17 exámenes de lengua de esta mañana, en el apartado de gramática, haya caído un enunciado que podría ser este. Ahí va el enunciado. Escriba un sustantivo común, concreto, singular y contable de género femenino. Escriba un sustantivo común, concreto, singular y contable de género femenino. Pregunta complicada, quizás podrían haber respondido cloaca, aunque no estoy seguro de que sea un sustantivo contable. Puedes decir muchas cloacas, no sé. Bueno, otra palabra que bien podría responder a toda esta catarata de categorías que te he nombrado es el sustantivo fontanera, que va camino de convertirse en una de las palabras del año. Pero aquí tenemos un problema, porque si buscamos este vocablo en el diccionario, no aparece la acepción que estoy buscando. Fontanera es la persona especializada en la instalación, mantenimiento y reparación de las de los conductos de agua y otros fluidos. Aunque ya sabes que la lengua de Cervantes es maravillosa, siempre está en constante evolución. La RAE podría ahora actualizar esa definición que hemos leído de fontanera y añadir la siguiente acepción. Dícese de la persona que actúa como negociador o mediador discreto en el ámbito de las cloacas políticas para resolver conflictos y facilitar acuerdos políticos o judiciales. Bueno, no sabemos si actúa con discreción o no, porque al final, en este caso del que vamos a hablar, pues la han acabado pillando, supuestamente. Bueno, y si la RAE quiere poner un ejemplo, podría poner un nombre, el de María Leire Díez Castro, que ahora mismo está en la sede socialista de Ferraz para defender sus reuniones contra mandos de la UCO y evitar su expulsión del PSOE. Esta última hora que te contábamos a las 5 de la tarde, Leire Díez está en la sede de Ferraz del PSOE para dar explicaciones. Mucho tendrá que explicar la mujer del momento, la fontanera más famosa de España, que insiste en decir que ella solo se estaba documentando para escribir un libro. Una novela que ha obligado a Leire a bajar a las cloacas más profundas para sanear el partido en el que milita y librarlo de cualquier residuo que pueda atascar la tubería. El atasco, ya sabes quién lo produce, la UCO, el departamento de la Guardia Civil que lleva a cabo las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. A Leire le hemos visto trabajar con mucha diligencia para intentar desacreditar a los agentes de la Guardia Civil. La hemos visto también reunida con empresarios investigados por corrupción y también la vimos en un restaurante de Leganés reunida con un agente de la Guardia Civil, un agente imputado por el caso Koldo. Esa gente es Rubén Villalba, que es el comandante que ofrecía sus servicios a la trama y que les habría chivado que la UCO, pues sencillamente les estaba pisando los talones. Esa reunión entre la fontanera Leire y Villalba se produjo el 10 de marzo y ahí Leire le ofrece protección judicial y rehabilitar al comandante imputado a cambio de información sensible para invalidar las causas judiciales que afectan al PSOE. Bien, pues hoy Carlos Herrera, en su monólogo de las 8, ha revelado en exclusiva que durante ese encuentro Leire recibió dos llamadas de nada más y nada menos que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, militante y secretaria general del PSOE de Madrid hasta abril. Herrera contaba que antes de la reunión se produjeron cacheos y teléfonos fuera por motivos de seguridad. Cuando recuperaron sus teléfonos, en el de Leire Díez, se encontraban dos llamadas de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Lo cierto es que desde que se destapó el escándalo de la fontanera, la máxima responsable de la Guardia Civil no ha dicho ni una palabra, un silencio elocuente sobre el que se ha pronunciado Herrera.
Mercedes González está callada desde que estalló el escándalo. Y ese silencio es incomprensible cuando, bueno, se ha aprobado una campaña organizada por delincuentes de la más variada condición contra la Guardia Civil. Mercedes González es la mano derecha de Óscar López en la Secretaría General del PSOE de Madrid. El mismo Óscar López que alienta bulos contra la Guardia Civil.
Claro, aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué la directora de la Guardia Civil llama a una persona que intenta desprestigiar a la Guardia Civil? ¿Acaso una militante rasa que pasaba por ahí tiene relación con toda una directora de la Guardia Civil? ¿Sabía la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que Leire se estaba reuniendo con un agente imputado para conseguir información contra la Guardia Civil. Bueno, ¿por qué tras una semana de publicaciones escandalosas que afectan al Instituto Armado que dirige Mercedes González no se ha pronunciado? Pues son muchas preguntas que quedan en el aire, pero que la directora tendrá la oportunidad de responder porque el PP ha pedido la comparecencia urgente en comisión de los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Justicia, Félix Bolaños. Y tras la exclusiva de Carlos Herrera, también han pedido la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González.
Hoy además sabemos, por informaciones de la cadena COPE, la directora de la Guardia Civil implicada en una operación contra la Guardia Civil. Eso es lo que tiene que explicar la directora. Y queremos respuestas, porque esto sí que es grave y esto sí que parece que es real. Esta es la mafia del gobierno sanchista.
Bueno, esta exclusiva de COPE de la que hablaba Tellado, esta exclusiva destapada por Carlos Herrera, que dice que la directora de la Guardia Civil habría llamado a Leire Díez, a la fontanera del PSOE, en una de esas reuniones que habría tenido para intentar conseguir informaciones que desacreditarían a la UCO, que depende de la Guardia Civil. Bueno, esta exclusiva de COPE la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí? De la luz sin el trueno, de la música sin...
Imagínate vivir en un lugar donde cada año hace más calor. Tanto que trabajar se vuelve una tortura, respirar es difícil y el agua escasea. Y tú, sin escapatoria, sin dinero para marcharte, sin que nadie te proteja. Lo más injusto, que tú apenas has contribuido al cambio climático, pero lo estás pagando caro. Esto es precisamente lo que sufren millones de personas en el mundo. Mujeres, niños, trabajadores informales, pueblos indígenas, que apenas contaminan, pero que viven atrapados en la pobreza y el calor extremo. El último informe de la UNESCO y la Fundación La Caixa lanza una advertencia. Si no se pone a las personas en el centro de la acción climática, la desigualdad se va a disparar. Y lo peor es que empezamos a normalizar lo que no es normal. Rodolfo Lacy es el autor del informe. ¿Quién asume el coste? ¿Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática?
Ya nos plantea una nueva normalidad que, combinada con las condiciones socioeconómicas de muchos países en vías de desarrollo que tienen contingentes humanos en extrema pobreza, pues van a tener severas complicaciones, ¿no?
Ya lo estamos viendo, 3.600 millones de personas viven en zonas vulnerables y en 2050 serán 2.500 millones más. Entre ellas 239 millones en pobreza severa y dentro de ellos las mujeres serán las más golpeadas. 1.400 millones podrían quedar atrapadas en regiones con calor extremo, porque no todos sufrimos igual el cambio climático ni tenemos los mismos recursos para protegernos. Y hay más. Según este informe, muchas medidas para frenar el calentamiento, como los impuestos al carbono o la transición energética, afectan también a los más vulnerables.
La mayor parte, entre el 70-80% de los presupuestos, de los proyectos, de la atención que se le pone a las cuestiones climáticas, está orientado a mitigar, a reducir gases de efecto invernadero y no a adaptarnos a nuevas condiciones que se están acelerando y que las esperábamos a finales de siglo.
Pues los países con menos emisiones sufren el mayor impacto, asumen los costes de transición y tienen más difícil acceder a tecnologías limpias. Y las consecuencias pues ya se notan y han llegado antes de tiempo.
Antes del 2030 ya estamos sufriendo condiciones muy graves en la población, ¿no? Hay mortalidad, morbilidad y condiciones socioeconómicas extremas asociadas ya al cambio climático que estamos sufriendo actualmente.
Por eso, este informe propone algo que parece de sentido común: aumentar la financiación climática global, priorizando el sur global. Proteger a los más vulnerables con ayudas sociales, formación y acceso a tecnologías limpias. Invertir los ingresos verdes en las comunidades más desfavorecidas. Y sobre todo, diseñar políticas. Como decía antes, políticas que pongan a la persona en el centro. Porque el cambio climático no es solo una cuestión de medio ambiente, es una cuestión de justicia, es una cuestión de derechos humanos y también de vidas.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Estamos aquí haciendo la tarde de COPE desde el campus de la Universidad Complutense de Madrid, cuando el día de hoy arranca la selectividad en casi toda España. Están saliendo ahora los chavales después de haber hecho el examen de Historia de la Filosofía. Aquí tengo algunos, ahora hablo con vosotros, ¿eh? ¿Qué tal os ha salido? ¿Bien? Perfecto es imposible, tío. Ahora hablamos con vosotros y estamos preguntando a nuestros oyentes por esas anécdotas de exámenes que recuerdan de la infancia, bueno, de cuando estaban en el cole, en la universidad. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Pues, Isra, vamos a escuchar a un fuera de serie.
Muy buenas. Nunca me han pillado copiando y eso que he hecho más chuletas de papel que a la parrilla. Me acuerdo una vez en un examen que me hice hasta 10 chuletas. 1, 2, 3, bolsillo izquierdo. 4, 5, 6, bolsillo derecho. 6, 7, 8, bolsillo izquierdo de la chaqueta. Y 9 y 10, bolsillo de la chaqueta derecho. Al final, no usé ninguna chuleta. ¿Por qué? Porque se me quedó todo grabado.
Mira, normal, de tanto escribir al final te lo aprendes.
Eso pasa mucho, ¿eh? Lo de las chuletas que luego al final te las acabas aprendiendo. Claro, eso suele pasar, de tanto prepararlas al final.
Sí, sí, algo positivo de las chuletas hay que sacar de todo esto, Irra.
Esperamos mensajes de los oyentes con anécdotas de exámenes en este día que arranca la selectividad, Rosa.
En el 607-150602.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Mutua.
Sí, porque terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estoy ahora mismo con... ¿Quién eres tú?
Hugo.
Hugo, que dices que te has leído perfecto el de Historia de la Filosofía, ¿no?
Sí, bastante bien, bastante bien.
¿Qué es lo que ha caído? Porque aquí había unos chavales antes diciendo que Platón ni de coña. ¿Ha caído Platón?
Ha caído Platón.
Es que todos los años cae Platón, tío. Ahora nos cuentas qué más te ha caído y también qué te ha leído el de lengua por la mañana, ¿vale? Ahora hablamos contigo. Vamos a pulir un minuto y volvemos contigo aquí en este campus de la Universidad Complutense de Madrid.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11-20. Sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
¡Enviemos este juguete a la luna!
Space Cowboys. El sábado a las 11 menos cuarto de la noche... En 13.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo ahora 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Solo hasta el 2 de julio. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. That's me in the corner.
That's me in the spotlight. Pues aquí sigue la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Estoy ahora mismo en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, uno de esos campus en los que lo que está ocurriendo ahora mismo es el primer día de selectividad. Están saliendo los alumnos ahora mismo, a esta hora los veo salir por la puerta. Aquí estábamos muy tranquilos, hemos estado muy tranquilos las últimas dos horas en estos jardines del campus porque no había nadie, porque ellos estaban dentro. Pero ahora ya van saliendo por las puertas de las facultades alumnos que han hecho el examen de Historia de la Filosofía. Estoy con uno de ellos que está aquí, que es Hugo. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Dices que te has liado perfecto, Historia de la Filosofía.
Sí, bueno, no sabría si decirte perfecto, eso ya lo calificará el profesor, pero...
Tú políticamente correcto.
Pero yo diría que bastante bien.
Decías que había unos chavales aquí antes, sentados al lado, antes de entrar al examen, cuando estaban con los nervios, con el papeleo, diciendo que va a entrar, que no. Y decía uno, no entra Platón ni de coña. ¿Qué? ¿Ha entrado Platón?
Sí, la segunda pregunta era de Platón. Bueno, como tal, no estamos obligados a realizar ningún autor, pero... Lo que indicaba más o menos la pregunta es que estabas invitado sobre todo a hacer Platón.
¿Os dejan escoger ahora mismo? Porque dicen que han reducido lo de que puedas escoger de un examen y de otro y mezclar opciones. ¿Ahora mismo cómo está esto?
Sí, te dan cuatro preguntas en las que en tres puedes elegir entre dos problemas diferentes uh-huh. y puedes hacer al autor que quieras.
Y en el caso de esto, Historia de la Filosofía, que es lo que has hecho tú, te daban a escoger en la fase general entre Historia de la Filosofía o Historia de España, ¿no?
Efectivamente.
¿Y por qué has escogido Historia de la Filosofía?
Era mucho menos temario. Al final me he tenido que estudiar 12 caras en comparación con los 15 temas que son de historia, con, que tienen subtemas dentro de ellos. En total no sé cuántas caras serán, pero como mínimo el triple. Y es mucho más fácil para mí, me resulta mucho más fácil. Comprendo mucho mejor filosofía, entiendo mucho mejor filosofía y es bastante menos.
Estamos aquí con más chicos que acaban de salir del examen. ¿Tú te llamas?
Valeria.
Valeria, ¿qué tal? ¿Tú perfecto también como Hugo? O...
Yo, bueno, perfecto no me atrevería a decir, pero me ha salido bien.
¿Qué nota dirías que te van a poner?
Dependiendo de cómo me haya salido lo de el texto de relacionar con otro autor, yo creo que un 8,5, un 9.
¿Qué es eso del texto de relacionar? Autor.
Pues son cuatro preguntas en total. Tres preguntas son de desarrollar un tema y en la primera te ponen dos textos del autor que sea y tú tienes que sacar la tesis principal del texto y ponerle un diálogo con otro autor.
Y aquí hay otra chica por aquí. ¿Cómo te llamas?
Leire.
Leire, ¿tú has cometido faltas de ortografía? Porque una de las novedades es que restan por falta de ortografía.
Pues a mí me ha dado tiempo a repasar, así que espero que no, pero a lo mejor se me ha escapado algo.
¿Cuántos bajan por cada falta?
0,25, ¿no?
0,25 por cada falta. ¡Qué pasada! No, sí. Hasta un máximo, en lengua era hasta 2 puntos que os podían bajar, sí. ¿Eh? Eso, claro, eso si la nota está un poco ajustada, pues te la cargas.
Completamente, o sea, ¿qué? Si no tienes tiempo de repasar, horrible.
¿Cómo habéis llegado? ¿Cómo habéis llegado esta mañana? Supongo que de nervios absoluto, ¿no?
Bueno, es que a primera teníamos lengua y yo no me había descartado ningún tema de literatura, entonces yo confiaba que fuese fácil el texto y ya está.
¿Y qué os ha caído en lengua?
Nos ha caído a los de ciencias literatura hispanoamericana o generación del 27 uh-huh. y a los de sociales les ha caído...
Sí, Hugo.
Lírica posterior al 36 y generación de 98 y no modernismo.
¿Y tú has dormido algo esta noche? ¿Has dormido bien, Hugo?
He dormido bastante bien. Me he ido a dormir a las 9 o así y me he despertado a las 8.
O sea, que tú ni nervios ni nada, dices que te ha salido perfecto historia de la filosofía. Anda que como luego cates, vas a escuchar esta grabación y vas a decir, joder, qué flipa estaba, ¿no? Pero no, seguro que bien. ¿Qué te gustaría estudiar, Hugo?
Un doble grado de ADE y Derecho.
¿Y tienes buena nota de expediente en bachillerato?
Sí, tengo un 9.
¿Cuánto cuenta bachillerato? Un 60% y luego esto un 40%, ¿no? Selectividad.
Efectivamente.
¿Y a ti qué te gustaría estudiar?
Ingeniería biomédica.
Vaya, eso está bien, eso, pero sí. Eso tiene que ser complicado. ¿Qué nota media es?
Sí, piden un 12,6, pero esperemos que bajen respecto al año pasado por el cambio a la BAU.
O sea, porque ese 12,6 era la media del año pasado.
Sí.
¿Y qué media tienes tú en
bachillerato? 8,5. O sea,
8,5.
Complicado, pero bueno.
O sea, ¿qué necesitarías? ¿Necesitarías en la fase general sacar de media cuánto, más o menos?
A ver, no lo he calculado, pero con 9 se llega.
O sea, necesitas un 9 en selectividad, ¿no?
Sí.
Bueno, pero eres optimista, por lo que veo.
Sí.
¿Qué os toca mañana? Que os estoy aquí entreteniendo. ¿Qué os toca mañana? ¿Qué exámenes tenéis mañana?
Inglés. Yo soy inglés.
¿Inglés? ¿Y tú, Hugo?
Inglés solo.
¿Y qué tal? ¿Lleváis lo del inglés?
Pues la verdad no lo hemos repasado mucho. Yo personalmente me he centrado más en otras asignaturas porque creo que inglés se me da bien y tampoco tiene mucho que estudiar. Simplemente, pues suerte a ver qué te ponen en el texto que te pongan y comprensión lectora.
¿Qué os parece que haya 17 selectividades diferentes en España? Es decir, que las medias de acceso a las carreras, las medias de corte, sean la misma, porque todos podéis acceder a cualquier universidad, pero los exámenes son distintos. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece muy mal. Personalmente necesito más de un 13 para entrar a mi carrera y pues me parece bastante injusto que en comunidades como las de Madrid el examen de selectividad sea ciertamente más difícil que en otras comunidades que exigen menos nivel.
¿Y a ti qué te parece?
Pues a mí la verdad yo estoy en contra porque yo creo que es injusto que la mayoría de gente de fuera de Madrid quiera venir a estudiar aquí y los que estudiamos aquí no vayamos a poder acceder a la carrera que queremos porque tienen un examen más fácil.
¿Qué os queda en esta semana? Después de inglés, ¿qué es lo que os queda?
Yo al siguiente día tengo matemáticas y el viernes termino con economía y geografía.
¿Y a ti?
Yo tengo matemáticas y luego física y química.
¿Y cómo se lleva esto de la presión de saber que os estáis jugando aquí el futuro? Porque es muy duro, ¿no? Pero en cuestión de pocos días tenéis que tomar decisiones, tenéis que dar respuesta a preguntas en las que va seguramente la profesión que vais a tener el día de mañana.
Pues, a ver, yo prefiero pensar que es un examen normal y ya que sea lo que Dios quiera, la verdad.
Muy bien, a rezar. Después, una vez que terminéis, hasta que llegan los resultados, a rezar. ¿Cuándo os dan las notas, Hugo?
Pues la verdad no lo sé.
10 o 15 días desde que hacéis.
Más o menos. 15 días pasados ya nos las dan.
Pues oye, chicos, mucho ánimo y ahora os dejo porque tenéis que volver a estudiar para ese examen de inglés que tenéis mañana y mucha suerte y ojalá pues podáis entrar en la carrera que queréis, aunque la media esté tan alta. Es verdad que ahora con los cambios de la selectividad dicen que van a bajar las medias, ¿eh? Ahí,
esperemos.
Ahí hay esperanza. Chicos, gracias. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros.
Adiós.
Pues aquí seguimos en esta Universidad Complutense de Madrid, en este campus desde el que estamos haciendo la tarde, ahora viendo cómo salen estos chicos, ahora sí que son ríos de chavales de 17, 18 años que salen de la selectividad después de este examen, en este día en el que arranca la PAU, las pruebas de acceso a la universidad y en los que muchos pues se juegan su futuro. ¿Tienes un coche o una moto clásica? ¿Heredaste el del abuelo? ¿Tenía nombre el coche de tu familia? Bueno, pues hay gente como tú que quiere mantener y recordar a esos veteranos jinetes de las carreteras. Para ello, este fin de semana, del 6 al 8 de junio, se celebra el Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao. Ante esta noticia no podía ser de otra manera. Jon Uriarte ha decidido elegir clásico como palabra para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, voy a abrir comillas. Dicho de un periodo de tiempo, de mayor plenitud de una cultura, de una civilización, de una manifestación artística o cultural, eso es lo que dice la RAE, pero claro, si hablamos de vehículos, pues es mucho más. ¿Tú recuerdas, Israel, el primer coche de tu familia o una moto o algo?
Claro, yo recuerdo una C15. Una C15 que era la que tenía mi padre. Íbamos en la C15 a todos los lados. Luego ya fue una Jumpy. Y la Jumpy, bueno, yo iba al cole siempre en la Jumpy. Parecíamos era ahí la furgoneta todos metidos, ¿no? Y es lo que recuerdo. Yo no sé si tú tienes ese recuerdo también.
Sí, del 124 de mi padre, del claro. Renault 12, del 600 de mi madre. Coches y motos que no solo nos llevaban de un lado a otro, ¿eh? Comparten nuestras vidas también hoy. Están en todos momentos, sí. En todas bodas, funerales, vacaciones, trabajo, cuando das el primer beso. Por eso su llegada a casa es siempre motivo de reunión familiar.
¿Qué coche tan bonito te has comprado, Antonio?
¿De verdad que te gusta?
Uf, qué barbaridad.
¿Lo probamos y damos una vuelta?
Ya verás, qué buena decisión. A ver, venga.
No vas a querer conducir otro en la vida.
¿Qué? Venga.
Yo el carrito de la niña.
Ah, sí, el carrito de la niña.
Oye, y ten muchísimo cuidado con los acelerones, ¿eh?
Claro, como los Alcántara, pero ahora te imaginas que se junten un montón de clásicos de todos los tipos, elegantísimos, utilitarios, para recordar al mundo que puedes tener mucho que recorrer pese a tener muchos años.
¡Qué pasada! Bueno, pues para hablar de eso tengo a Borja Atutxa, que es el presidente de la Federación de Vehículos Clásicos y Deportivos de Euskadi. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
¿Por qué os citáis este fin de semana y en qué va a consistir esto?
Bueno, pues este fin de semana Bilbao tiene una cita con la historia, pero sobre todo tenemos una cita con la afición a los automóviles y al motor y con el respeto y reconocimiento que se merecen. Este fin de semana tenemos un concurso de elegancia en Bilbao para autos y para motos. Tenemos un gran desfile que se va a llamar Arte sobre Ruedas en la ciudad, que fluirá por toda la Gran Vía, que es la arteria principal de la ciudad, pues como en Madrid puede ser la calle Serrano. Vamos a tener un congreso internacional de clubes automovilísticos, vamos a tener un rally de regular, un tour turístico por Vizcaya y luego hay una parte más emotiva que va a ser un homenaje al piloto de motociclismo Santiago Herrero.
Qué bueno.
Fíjate, qué bueno. Es una de las máximas del festival, Irra, es que nadie se queda atrás. O sea, hay que trabajar para no contaminar, en esto estamos de acuerdo, pero también en eso este festival va a ser pionero, ¿verdad, Borja?
Pues efectivamente, uno de los temas que tiene más candente actualidad en torno a la automoción es la concienciación con la no contaminación. Y bueno, en este sentido todos sabemos pues todo el desarrollo que está teniendo el coche eléctrico, no exento de polémicas, también todo el desarrollo que están teniendo todas las regulaciones para restringir la circulación en las zonas de bajas emisiones, etcétera. Y bueno, pues en medio de todo este espectáculo, pues de repente llegan los señores de Repsol y se inventan un truco de magia con residuos orgánicos, etcétera, y han sacado una fórmula que es una energía renovable, que es un combustible renovable con un 0% de emisiones. Ya lo tienen. Este combustible lo tienen para los coches diésel bajo el nombre de Nexa y lo tienen en, creo recordar, como en 1000 estaciones de las 3000 que hay en España. Pero ahora buscan que este componente, bueno, esta solución de combustible también sea aplicable a los coches de gasolina. Y Bilbao va a ser protagonista delante de todos los ciudadanos y de todos los visitantes que vengan a la ciudad de cómo dos coches y dos motos van a circular por la Gran Vía con combustible renovable.
Pero fíjate, coches y motos de 50 años, ¿eh? O sea, que el coche, no, claro, tu padre podría participar perfectamente. La furgoneta de tu padre.
La C15, sí. Oye, ¿cuál es el coche más especial, Borja, que va a estar este fin de semana en Bilbao?
Pues hay varios, la verdad que hay varios, pero vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener el vehículo que fue el más fotografiado en la exposición más visitada de la historia del Guggenheim, que es una Alas de Gaviota. También vamos a tener el único BMW M1 que existe en España. Vamos a tener una unidad súper especial de un Bristol 402, que es una pieza única en el mundo y además tiene matrícula de Bilbao. Se me llena el alma a la hora de decirlo. Y también en motos vamos a tener un elenco de motos muy importante, las motos con las que Santiago Herrero corrió en motociclismo, tanto la Osa como la Lube. Bueno, va a haber un poco mucha variedad para todos los gustos y para que todo el mundo disfrute del fin de semana.
Ojo, que también en los coches populares, que hay alguien que nos está escuchando, porque de alguna manera, al final, el que tiene un coche heredado de su padre o de su madre, al final es que eso es un tesoro, es un patrimonio que eso sí se valora en otros países, pero en España no.
Bueno, yo ahí te puedo decir, John, que la gente que tiene afición cuida al clásico como lo que es, ¿no? Como tú bien apuntas, como un patrimonio, como un legado lleno de recuerdos que evidentemente son impagables, ¿no? Porque esto siempre está muy por encima del valor económico de mercado que pueda tener un vehículo. Y bueno, porque tengas un dato, en España hay censados como unos 50.000 vehículos clásicos, pero es que en países como Francia, como Alemania, como Reino Unido hay muchísimos más. En Francia hay 400.000, en Alemania hay 600.000, en Reino Unido, que son los champions, hay 500.000 de vehículos clásicos censados. Bueno,
Para que veas tú que aquí hay mucho loco, pero en todas partes, enamorado de los coches clásicos. Por cierto, este festival es internacional y va a apoyar o se va a apoyar por otras federaciones de fuera o internacionales.
Este festival está bajo el paraguas de la Federación Española de Vehículos Antiguos, la FEVA, a cuyo presidente aprovecho para saludar a Raúl Aranda. Está también bajo el paraguas de la FIVA, que es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos. Creo recordar que es el único evento este año de estas características apoyado por la FIVA. Y de última hora, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, también va a estar presente en el evento, pues porque han debido ver el programa, les ha gustado, y van a venir a vernos y van a venir a visitarnos. Así que estamos muy, muy motivados.
Seguramente que hay coches clásicos de estos que pasan mejor la ITV que los que tienen 10 o 15 años, ¿eh?
Pues seguro que sí. Y la explicación es que la gente que tiene coches clásicos, pues normalmente los cuida, invierte
los cuida,
dinero.
Claro.
Eso es.
Oye, que mi escarabajito funciona mucho mejor que muchos coches.
Eso te iba a preguntar, John, por el escarabajo, que cómo lo llevas, que seguro que pasa mejor la ITV que otros. Tú lo tienes impoluto, ¿eh?
Fíjate si es impoluto, que te voy a dar una exclusiva a todos los oyentes de COPE, que uno de los coches que va a usar esa gasolina reciclable de 100% va a ser, a modo prueba, mi escarabajo del 75.
¡Anda! O sea, que lo van a ver por el voto los oyentes. Que
de
quieran.
Toda España me han elegido a mí, o sea, para que veas.
Pues Borja Atutxa, presidente de la Federación de Vehículos Clásicos y Deportivos de Euskadi, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, ojalá que este evento sea un éxito y que podamos consolidarlo dentro de la agenda cultural de Bilbao y, como dice el programa de hoy, convertirlo en un clásico dentro de esta agenda. Muchas gracias, Isra.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, John,
y vamos a poder ver a tu escarabajo por ahí por las calles de Bilbao, entonces.
Sí. Si ven un descapotable azul tornasolado, es el mío. O sea que...
¿Y lo llevas tú? ¿Lo llevas tú o lo conduce otro?
Lo voy a llevar yo.
Ah, hombre, claro, que tú no lo dejas, eso. Que eso hay que cuidarlo, claro.
No, y eso que yo... conduciendo no soy muy bueno, pero bueno, se fían de mí.
Pues esa es la palabra de hoy, clásico, la palabra elegida por John Uriarte por ese Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao que se celebra este fin de semana ahí en Bilbao. John, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues aquí seguimos haciendo la tarde desde la Universidad Complutense de Madrid, desde el campus de esta Universidad Complutense, que ahora ya se vuelve a llenar de estudiantes que están haciendo hoy los primeros exámenes de selectividad. Durante un par de horas hemos estado aquí, que se escuchaba prácticamente pues el viento y el sonido de los pájaros, porque estaban todos dentro de la facultad haciendo el examen de Historia de la Filosofía. Ahora pues ya han salido y lo que hacen es comentar la jugada, ¿no? Pues están con el compañero de al lado diciendo, ¿tú te esperabas esto? ¿Qué tal te ha salido? Hemos hablado con algunos que decían que fácil y que bien, pero no sé si todos eran igual, supongo que no. También hay quien decía que no iba a caer Platón, que no entraba Platón ni de coña, habían dicho de forma, además, entrecomillado lo digo, y ha caído Platón, pues como todos los años. Estamos preguntando a los oyentes por anécdotas de exámenes con Rosa Rosado. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, aquí cada uno tiene su método para probar o para al menos intentarlo.
Hola, gente. A mí me encantaba estudiar en plan todo de memoria y de papagayo. Y lo hacía también con las matemáticas. Yo llegaba de un examen de matemáticas y mi padre, ¿qué, cómo me había salido el examen? Y yo solía decirle, pues creo que voy a probar. Creo que he acertado un montón de preguntas. Pues te han cateado seguro. Tenía clarísimo que el método de estudiar en plan papagayo y memoria no me iba a ir bien en los exámenes de matemáticas.
Ya ves tú, aquí el padre ayudando también a la pobrecita mía.
Es que había el típico también en eso de qué tal te ha salido el examen, el típico que decía, clavado, perfecto. Y luego, pues, un 2. Había uno que no voy a decir el nombre, por si acaso no lo está escuchando, pero siempre un 2. Y era perfecto y al final un 2, un 3, un 4, el que mejor le salía. Bueno, hay gente optimista también en esto de los exámenes.
De todas formas, es verdad que en mates es más de comprensión que de memorización, las cosas como son, pero bueno, hay que intentarlo. Hablando de copiar, fijaos qué anécdota.
A mí me pasó en la reválida de sexto, Instituto Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, lo siguiente.
Yo sabía que me copiaban dos chicas de 17 años porque creían que haciéndolo aprobaban seguro. Yo, en aquella ocasión, hice mal el examen para que copiaran mal. Luego, antes de terminar, rectificaba y yo aprobaba y ellas no. Yo lo hacía por dignidad, no por mala leche.
¿Qué te parece? Vamos, que llevaba fatal que le copiaran el examen. Porque es muy fuerte, ¿eh?
No, sí, sí.
Lo de este hombre. Dice, yo por dignidad, ¿eh? No por otra cosa, no era mala fe. Bueno, es verdad que no todo el mundo vale para copiar. Esto también hay que decirlo, ¿eh?
Me acuerdo del examen final de física en tercero de BUC. Era un examen bastante difícil. Además, no estaba el profesor titular de la asignatura con nosotros, sino un auxiliar. Y yo lo pasé fatal. Cogí el libro que lo tenía en mi mochila y lo puse debajo, así, en el bajo de lo que es el pupitre. Pero no fui capaz de copiar absolutamente nada. Entre los nervios, la indecisión y que el examen era muy difícil, al final suspendí y tuve que ir a recuperación. No fui capaz, vamos, ni de abrir siquiera la página. Unos sudores tremendos. Y así pagué el pato de aquel verano.
Bueno, yo lo entiendo. Qué nervios, ¿eh?
Pero solo por lo mal que se pasa, claro, cuando copias, pues vale la pena no copiar. No, hombre, vale, o sea, la pena por no vivir estudiar esa ansiedad y esos sudores fríos, pues mejor no copiar, que es lo verdad más recomendable.
Es que no es fácil copiar, entonces es mejor, antes de pasarlo mal, pues estudia.
Pues eso, estudia. Pues eso. Esperamos mensajes sobre historias de exámenes en este día que arranca la selectividad en un número de teléfono, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
Ahora es un mensaje de Leroy Merlin.
Venga, vamos a hacer nuestro hogar más eficiente y vamos a reducir el gasto energético, porque en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. Primero, aislando tu hogar del frío. ¿Sabías que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o tu puerta de entrada, poner burletes, tienes muchas soluciones. En segundo lugar, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía con sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet, que suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Instala paneles solares, eso es empezar a ahorrar, y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Y por último, controla tu consumo con dispositivos inteligentes, puedes aprovechar más tu energía y gastar menos. Hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que tú piensas, porque en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate.
Aquí seguimos haciendo la tarde desde el campus de la Universidad Complutense de Madrid, uno de tantos campus que están hoy haciendo el primer día de selectividad en España. Estoy con María Blanco, profesora universitaria. María.
Muy buenas tardes.
Tú, ahora te voy a preguntar por esto de la selectividad, pero también que hay mucha gente que ya tiene que empezar a buscar casa y está complicado, ¿no?
Y ya van tarde, ¿eh? O sea, casi ya van tarde.
Pues que tengan suerte.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.